Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es viernes 7 de junio del 2013. Se termina la primera semana de junio y se termina la semana y ya es viernes. Y si Chris estuviera aquí en este momento estaría bailando. No está en este momento nuestro queridísimo Christopher Herrera porque pues anda chambeando en otras cosas, pero es parte de nuestro equipo de producción, al igual que Carla Ruiz Ramírez y Ana Lorena Silva, a quienes les damos siempre las gracias por el trabajo que hacen para este programa de Medieros. Agradezco también a Raimundo Mirón, como todos los días, la operación técnica del programa. Y hoy nuestra querida Lilia Vélez no está aquí en el estudio, bueno, porque tiene otros compromisos que la hicieron viajar fuera de la ciudad de Puebla, pero sí está Ana Lidia Flores. Querida Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, mi querida Claudia? Buenos días.
Muy bien también, muy buenos días. Pues sí, digamos que una vez que arranquemos con los temas del programa, a lo mejor bajamos la sonrisa que en este momento tenemos, ¿verdad? Pero hoy es además Día Mundial de la libertad de prensa.
Así es.
Gracias por ayudarme a destrabar la lengua, aunque en viernes se traba más. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y bueno, pues siguiendo esta lógica de ir diciendo día de qué. Le damos nuestros datos de contacto. Nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla. En Twitter, @medierospuebla. Y el teléfono de la cabina aquí en Ibero Radio es el 229-0730. La extensión es la 14433. Y bueno, pues en la Ciudad de México ya lo hemos venido comentando nosotros y la prensa escrita, electrónica, etcétera, desde hace un tiempo, pues las cosas están que arden. Hoy en la mañana, yo hoy en la mañana lo oí, pero desde el día de ayer estaba los reportes de la información de los ejecutados en un gimnasio, en un lugar en donde había más de 30 personas. Llegaron, directamente fueron, pum, 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 liquidaron, asesinaron a cuatro, ahí fueron cuatro individuos. Al momento de ir saliendo, el dueño encargado del gimnasio, pues va a ver, a averiguar qué pasa, se enfrenta, también lo balacean, no muere en el momento, lo llevan al hospital, muere después. Y pues ayer también a la 1:30 p.m, un vigilante de una fábrica y otra persona, o sea, algo está sucediendo ahí, que se está destapando una cloaca muy, 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 muy fea y pues aparentemente muy fuera de control. Y por lo que yo veo, la lectura que hago un poco y también como lo están planteando los medios, un poco fuera de control este espacio de la Ciudad de México y un poco fuera de control pues Mancera como encargado de la Ciudad de México. ¿Tú qué opinas, Ana?
Pues fíjate, Claudia, que algo que me parece que es una gasa diferente a los protocolos informativos, es que ayer mismo en la noche Mancera salió a dar una rueda de prensa muy tarde, después de las 11 de la noche, y eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención, porque no formaba parte de los protocolos de comunicación del gobierno del Distrito Federal, y me parece que esta semana, a propósito del evento con los chicos de Tepito que desaparecieron, abdujo un ovni de ahí del bar de la zona Rosa, pues sí puso en la mira al gobierno del Distrito Federal y muy particular a Miguel Ángel Mancera, porque pues como que estaban tratando de minimizar el asunto. Entonces me parece, Claudia, que si en paralelo a esta situación que es terrible de la falta de seguridad y estas ejecuciones tan dirigidas que no habíamos visto, sino en las partes más al norte y en el Golfo, el Pacífico de la República, bueno, sí es muy preocupante que se exhiba ya tan públicamente, que ya no sea contenible, que los medios pues estén enfocando sus reflectores hacia allá. E insisto, esta rueda de prensa que a mí me sorprendió muchísimo, porque pues como que eso nadie se lo esperaba, ya no salió en los noticiarios estelares, claro, de las 10:30 de la noche.
Y por eso fue hoy en la mañana.
Fue cuando se retomó, claro. Pero bueno, todavía los espacios informativos, yo creo que estaba viendo Foro TV o alguna de estas cosas, y sí alcancé a ver esta rueda de prensa, pues a deshoras.
Pues sí.
Entonces, pues, ¿qué te digo? Que sí me parece que está muy fea la situación, muy complicada, y que evidentemente en términos mediáticos sí está pues haciendo una inflexión que no habíamos visto en los meses anteriores del gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Así es. Y bueno, vamos a ver cómo se va manejando esta situación, porque pues sí es una cosa bastante delicada. Y yo también tengo esta lectura como de que Mancera quiso hacer una intervención expedita como para demostrar que sí tiene el control de la situación. Y bueno, a partir de ahí también está esta decisión de incrementar el número de miembros de seguridad dentro del barrio, en una zona específica del barrio de Tepito, etcétera. Pero bueno, vamos a darle un poco de seguimiento a esta cuestión precisamente de los chicos desaparecidos dentro del bar, bueno, no dentro, estaban adentro y parece que de ahí los sacaron, del Bar Heaven en la zona rosa, chicos originarios de Tepito. Y este es un reporte de MBS Noticias sobre el caso en donde se presenta un poco en qué va, las órdenes de arraigo que se han emitido, los cateos, etcétera.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal obtuvo de un juez penal la orden de arraigo por 30 días en contra de tres personas relacionadas con las investigaciones del Bar Heaven. Se trata de Andrés Stuart Jeronet González, de 38 años, Gabriel Carrasco y Lisa Liturri, alias El Diablo, de 39 años, y Brenda Angélica Casas Contreras, de 35 años de edad. Los reportes de la Procuraduría refieren que el primero es socio del establecimiento ubicado en Lancaster 27, en la zona rosa, de que presuntamente desaparecieron los 12 muchachos. Respecto a Carrasco y Lisa Liturri, este se desempeñaba como jefe de seguridad del antro, y Brenda Angélica es esposa de otro de los socios del Bar Heaven, Andrés Stuart Jeronet González, es presunto socio de Ernesto Espinosa Lobo, quien se encuentra prófugo y con orden de localización y presentación. El Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros, Carmen, inició esta mañana con el procedimiento, ayer, mejor dicho, por la mañana, inició con el procedimiento de la ampliación de declaración de los arraigados. En los siguientes 30 días, el representante social se allegará de mayores elementos para esclarecer si estas personas están ligadas con la desaparición de los jóvenes del barrio de Tepito. Y te comento, Carmen, que Mario López, alias El Mochino, otro socio propietario del Bar Heaven, así como el jefe de seguridad, Gabriel Carrasco y Lisa Liturri, alias El Diablo, y un empleado identificado como Iván Cañas Jiménez, se encuentran relacionados con un secuestro y robo de 12 millones de pesos. Elementos de la Fiscalía Antisecuestros de esta dependencia catearon también ayer un departamento de la colonia del Valle, el cual habita Marcos Ledesma, otro de los socios dueños del Bar Heaven, y su esposa Brenda Angélica Casas, actualmente arraigada. Personal ministerial y pericial arribó minutos antes del mediodía al inmueble ubicado en Gabriel Mancera 710, en la delegación Benito Juárez, y en el lugar no se encontró ninguna persona. Sin embargo, el personal de la Fiscalía Antisecuestros recabó todos los indicios que son clave para la investigación. Estos artículos, Carmen, fueron embalados y con estrecha vigilancia y cadena de custodia fueron llevados en vehículos oficiales a la agencia del Ministerio Público, donde se desarrollan las
indagatorias.
Pues es así como que un montón de elementos jurídico, legales, de investigación, que básicamente lo que está haciendo es demostrando que sí hay algo que se está haciendo, ¿no? O sea, no los podemos encontrar, no sabemos dónde están, pero estamos tratando de buscarlos, estamos tratando de hacer algo.
Pero yo no sé si ayer que escuchaban esta nota, pasó que será hacia las 8:00 de la mañana, yo decía, pero esto es una telenovela de terror, ¿no? Es una película de terror, porque todas estas implicaciones, y lo sacaron, y fueron, y vinieron, y la maleta con dinero, y luego lo marearon, y se lo llevaron. O sea, una trama complicadísima. A mí la verdad es que me costó trabajo, porque venía yo como que bajando del periférico en esa casa que
claro,
es muy peligrosa. O te fijas o te estampas. Entonces, es un asunto muy, 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 muy complicado. Entonces, pues sí habría que ver qué cosa, ¿no?
Así es. Y bueno, un elemento importante que ayer se publicó en el Excelsior es precisamente que uno de estos, el testigo, digamos, llamado El Diablo, declaró pues que sí, esto fue todo planeado y que él sabía por dónde venía. Entonces, nuestro equipo de producción, Ana Lorena Silva, nos preparó este audio tomado de la nota de Excelsior del día de ayer. Vamos a escucharlo.
De acuerdo con la declaración ante el Ministerio Público de la Fiscalía Antisecuestros, Gabriel Carrasco y Lisa Liturri, alias El Diablo, jefe de seguridad del Heaven, declaró que Mosquino, Dash y Lobo planearon el levantón de los jóvenes de Tepito porque había problemas con Jersey Ortiz, el hijo de Jorge Ortiz, alias El Tanque, y sus amigos. Según detalla el expediente DGAVD CAPE 891-13-05, Carrasco y Lisa Liturri se enteró que el día 26 de mayo iban a levantar a las personas de Tepito que estaban en el Bar Heaven y se iba a hacer un operativo para llevárselos. El diablo salió del bar aproximadamente a las 8 horas y regresó cuando se estaba llevando a cabo el levantón. Según declaró, no tardó mucho en volver, pues tenía que estar pendiente por si ocurría algún incidente durante el levantón. Cuando regresó, aseguró que solo recogió a su jefe Mosquino y a Andrés Genonet. Gabriel Carrasco era chofer y golpeador a sueldo de los hermanos Ledesma y en algunas ocasiones fungía como jefe de seguridad del bar Heaven. El hombre siempre portaba un arma en el cinturón y es experto en peleas callejeras. Luego de su detención, junto con Genonet, se les encontraron armas de fuego, un cuchillo y droga. Fuentes de la Procuraduría advierten que se investiga si los 12 jóvenes desaparecidos, en especial Gercio Ortiz, hijo del tanque, tenían problemas con Ernesto Espinosa Lobo y sus socios Marcos y Dash Ledesma, alias Los Mosquino.
Esto es Midieros.
Pues bueno, ahí está esta situación que definitivamente va a seguir dando de qué hablar y pues vamos a seguir viendo qué es lo que se reporta, cómo se presenta. Sí habría que mencionar, como bien decís hace un momentito, Ana, que pues Mancera ha estado realmente en tour de medios.
Pues yo creo que sí, porque hoy en la mañana tuvo una entrevista muy difícil con Aristegui, es de esas que les brinca la yugular y no lo suelta la gallinito.
Hola.
Bienvenida, ¿verdad? ¿Verdad que así lo tenía?
Yo la verdad ya no tuve oportunidad de escuchar, estuvo corriendo desde las 7 de la mañana, ahorita por eso tuve una falta de aire. Pero
aire, eso.
Pero ya,
Entonces, ¿no oíste?
No lo oí.
Bueno, entonces, ¿tú que sí lo oíste?
Sí, no, sí, se le fue con todo, pues es que la verdad... Pues eso, yo, para mí, Carmen estaba haciendo las preguntas que yo tenía dentro de la cabeza y que yo decía, es que si yo tuviera enfrente, le preguntaba lo mismo y en ese tono de, a ver, pues, pero no me digas pues, que no me digas que no sabes.
Así es, y yo lo que me imagino, pero eso sí no tengo el elemento para ponerlo sobre la mesa, porque no hice monitoreo de televisión, ha de haber estado con Carlos Loret y en los principales espacios, ¿no? Porque me parece que esta rueda de prensa tan nocturna fue para dar pie a eso, a una rueda de, un tour de medios.
Claro. Efectivamente, para darle seguimiento de la mañana. Y además yo creo que sí es importante que él estaba buscando el aparador personal en el sentido de poder hablar, explicar, decir, está ahí la presencia, etcétera, ¿no? Vamos a cambiar, no drásticamente de tema, porque estamos en la misma línea, pero sí de alguna manera nos vamos a mover hacia el mundo cibernético. Debo reconocer que esta pieza que vamos a comentar y a presentarles ahora, tuve conocimiento de ella porque Rosana Reguillo, nuestra queridísima amiga, consejera consultiva de la licenciatura en comunicación, destacadísima académica, súper mega ultra activa en las redes sociales, publicó en su Facebook este reportaje que se llama 4 días en el mundo del ciberchacal, un reportaje publicado en el espacio Vice.com, es de Luis Chaparro, un periodista que además es pues muy serio, y básicamente lo que hizo fue pues meterse, crear un perfil en Facebook, un perfil falso, por así decirlo, y infiltrarse en el mundo del ciberchacal, es decir, del crimen organizado, para encontrar sicarios, narcos, chicos y chicas peligrosas en la red a través de este perfil falso, haciendo pues literalmente esta labor de investigación periodística en el ciberespacio. Entonces, él precisamente lo pueden encontrar, se llama así, tal cual, 4 días en el mundo del ciberchacal, está en Vice México, y nuestro equipo de producción lo que hizo fue pues tomar esta narración de cada uno de los 4 días. Vamos a escuchar el día número 1 primero.
Día 1. Lo primero es hacer un perfil que atraiga chacales. Me llamo Karina y mi foto de perfil es un par de piernas de mujer en un diminuto short. De portada, un cuerno de chivo color rosa con la estampa de Hello Kitty. Luego, hay que comenzar a construir una red de contactos. Lo más sencillo es iniciar por los predecibles gustos chacalosos, como el Commander, Grupo Anthrax, Dama de Sicarios y luego cuanto chacal me recomiende Facebook. El primer contacto en agregarme fue una chacalosa que presumía en su muro la nueva Chevrolet negra que le había regalado su esposo, un presunto narco que vive con otra mujer. Desde luego todo esto lo sé por Facebook. Una vez aceptada por un contacto, las redes sociales hacen lo suyo. Facebook me recomendó agregar ciertos perfiles, como Caballeros Templarios, Grupo Delta, un agente de la Policía Federal, otras chacalosas con cuernos de chivo en sus fotos de perfil que, como yo, bien podrían ser falsos. En 2 horas de navegar, di con una joya, un narcocamionero, el conductor de una ruta que decía formar parte del cártel de Sinaloa. Su pecera estaba decorada con la leyenda Scarface en letras blancas.
Medieros, por Radio Ibero.
Y pues así arranca el primero de los cuatro días. ¿Cómo ven?
Pues es como viernes de terror. Esto se está convirtiendo en viernes de terror, ¿no?
Sí, claro.
Pues, historias de terror. O sea, ¿el Medieros?
Sí.
Viernes de historias de terror.
Sí.
Caray, es horrible.
Y bueno, espérense, porque va a estar peor en función de lo que va encontrando. Vamos a pasar, ¿qué les parece al día 2? ¿Qué sucede en el día 2?
Vale. Día 2, mi primer inbox. Ae, pa' lo que ocupe, mija, aquí ando, me escribió la chacalosa que me agregó ayer. Mis primeras solicitudes de amistad. El grupo cerrado, Cártel de Juárez, un montón de chacales adolescentes, dos fanpage del chacal Gerardo Ortiz y el caliente de un amigo que me empezó a tirar rollo diciéndome chula. Los acepté a todos. Mi newsfeed ahora está lleno de cosas como: qué buen equipo, arriba la delincuencia, fierro parientón, viejón, vámonos para la sierra, vénganse pa' acá, hay un chingo de jale, en una fotografía de una camioneta llena de paquetes envueltos en cinta canela. Me siguen agregando chacales, los sigo aceptando, y me siguen dando likes en mi foto de perfil. Mi primer post, no sé usar el Facebook, alguien que me ayude, jeje.
Esto es Midieros.
O sea, puedes tener el perfil, de hecho, ni siquiera poner un post, pero con generar un perfil de cierta manera, lo que las redes sociales ahorita te sacan y te llenan, ¿no? Y te inundan. Pero déjenme contarles que vamos a pasar a escuchar el día 3, porque en el día 3 la cosa se pone todavía un poquito más espeluznante.
Día 3. Me agregaron los Zetas y tienen un mensaje. A toda esa racita que agregué, déjenme avisarle que la finalidad de este Facebook es que no tengan esa idea de los Zetas, que matamos gente inocente y que secuestramos. Pero muchos de ustedes se quieren pasar de listos, así que el que me entere que está denunciando nuestras fotos le va a ir muy mal. 111 para toda la letra en 1 para cualquier 40. Pienso que probablemente no haya nadie denunciando sus fotos. No es difícil saber quién ha infiltrado información sensible a las autoridades sobre estos cibernarcos. Un 90% de sus contactos son perfiles con tetas, nalgas y labios con botox, que bien podrían ser falsos, como Karina. Luego, un anuncio perfilado, patrocinado y sugerido por Facebook. Reales Home and Finance. ¿Ganas más de 14,000 pero no puedes comprobarlos? ¿No cuentas con Infonavit o acceso a crédito? Nosotros sí creemos en ti y te ayudamos para que tengas tu casa y salgas adelante.
Medieros.
O sea, entre el lavado de dinero y las amenazas de los Zetas, ¡ay, nanita!
El último conversatorio en el que estuvo presente Rosana Reguillo y que hablaba de esta para... ya no me acuerdo cómo lo enunció, pero este estado paralelo donde todo esto que no te resuelve el estado que debería ser, pues lo resuelven los narcos, es esto que estamos escuchando.
Efectivamente. O sea, además ahí está clarísimo cómo está funcionando la cosa, cómo estás, etcétera, ¿no? Porque hay que mencionar que en el reportaje ya escrito, digamos, que aparece en el sitio de Vice, después de esta cuestión del anuncio de Real Home and Finance, o sea, lavadora de dinero, básicamente, da una serie de datos, teléfonos y elementos para las ciudades de Hermosillo, Chihuahua, Culiacán, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, etcétera. O sea, justo donde están y donde están operando. Es decir, esta es nuestra compañía desde la cual nosotros te apoyamos y Facebook pone el anuncio, ¿no? Y además, a mí me llama la atención todos estos como códigos y mensajes a través de los cuales se comunican, ¿no? A mí me queda claro que el 111 para toda la letra en 1 para cualquier 40 no entiendo un carambas, pero es un código, un mensaje, una forma de comunicarse, pues que quien está metido en el medio definitivamente debe haber entendido, ¿no?
Bueno, también desde la calificación de chacal, ¿no? Y chacalosas y todos los derivados que le puedan surgir, también es otro lenguaje.
Uh-huh. Bueno, ¿les parece si escuchamos el día 4?
Día 4. Finalmente una oferta de trabajo. Es una invitación para viajar a Monterrey para un jalecito. Por dinero, no te preocupes, si vienes yo te doy aquí lo que tú necesites. Y pues si me quieres ayudar en algún trabajo, pues eso ya será aparte. Me dijo uno de los 20 chacales que me agregaron entre la noche de ayer y la mañana de hoy. Me explicó que está creando un grupo de muchachas que jalan sicarias y quiere que las coordine. Todo porque le dije que necesitaba dinero y que sabía manejar armas de todo calibre. De pronto Facebook me pasa una notificación. Creemos que tu perfil es falso. Y me pide que confirme con un número de teléfono, lo cual, por supuesto, no hice. Luego de pasar 4 días en el mundo del ciberchacal, puedo decir que encontré un rincón más peligroso que las calles de México. Hay reclutas, infiltrados, niños, adultos, narcoauténticos, pseudonarcos, reclutas que no preguntan y mucho trabajo. Una cosa que en las calles no hay.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues bueno, creímos que era importante compartir con ustedes este trabajo periodístico, realmente de investigación, de Luis Chaparro, publicado en Vice México, Vice México, 4 días en el mundo del ciberchacal. Y pues sí, digo, fueron 4 días porque al final de cuentas Facebook dice, a ver, si detectamos ahí un comportamiento medio anómalo, vamos a corroborar que seas tú, pero un poco es, vamos a corroborar que seas tú. ¿Quién lo corrobora? Facebook, el teléfono, y a partir de ahí es otra investigación, alguna cosa por el estilo. Es como algo muy, muy turbio, pero también es aterrador. Es aterrador lo que sucede por ahí. Y también lo que, pues, ya tú mismo mencionabas que decía Rosana Reguillo, y con lo que termina el reporte diciendo, pues, en el ciberespacio, en el mundo chacaloso, chamba ahí.
Claro, y hay toda una organización que a lo mejor en los años o en las décadas anteriores vimos muy claramente cómo este estado paralelo benefactor de los narcos, donde claro que hay un reconocimiento social porque construyen la iglesia, lo vimos con el caso de Lasca, se acordarán, claro, que ya tenía su mausoleo y toda la historia. Y bueno, estas historias que se fueron permeando con el paso de los años, diciendo, bueno, pues es que claro que los quieren las comunidades, porque claro que les dan trabajo, claro que todo lo que no hace el Estado, pues de alguna manera ellos lo resuelven, y pues es muy entendible esta situación. Ahora, en este doble mundo en el que estamos con pues esta dimensión que ya no es analógica, digital, pues sí, ahí está ese mundo paralelo.
Así es. Y esto tiene que ver precisamente con la colaboración de Gabriela Pinto, que bueno, ya la saludamos. Gaby, como todos los viernes, está aquí en Multimedia con nosotros. Hola, Gaby.
Hola, buen día. De fondo estamos oyendo esta bonita canción de la Lupita D'Alessio que se llama Mentiras, con respecto a los perfiles falsos. Me puse a buscar en Google información sobre perfiles falsos y hay infinidad de cosas, desde cómo detectar perfiles falsos en Facebook, que hay videos hasta en YouTube, videotutoriales para
como detectar. Por el amor de Dios, dime alguna cosa.
Sí, sí, ahí viene. No les digo para que los consulten. Y vienen notas también como que los papás crean perfiles falsos para vigilar a sus hijos. Entonces, que en el perfil de, bueno, sí, por ejemplo, Pablo, ¿no? Que tiene 13 años y que le creamos un perfil de un chavo al que le gustan las mismas cosas, el rock, supongamos. Entonces lo agregamos y pues si cae y nos agrega, pues están los papás ahí detrás viendo con quién tiene interacción, vigilando, ¿no? Y hace unos días también la BBC publicó que Facebook ya va a verificar las cuentas, los perfiles, para que no sean falsos, pero por el momento solo lo van a hacer con celebridades, digamos, presidentes, autoridades, figuras públicas, artistas o grandes empresarios que sean muy reconocidos, pero no así con este tipo de perfiles como el que platicábamos que reseñó la revista Vice. Entonces, pues habrá que tener cuidado con las redes sociales, sobre todo con los jóvenes, me parece.
Pues a mí, yo creo que sí, definitivamente debemos estar inundados de perfiles falsos, pero dime por lo menos alguna de las cosas que dice ese tutorial. A ver, ¿qué se supone que uno puede hacer o debería poder hacer para identificar un perfil falso?
Hay algunos artículos en algunas páginas que retoman fotografías que son muy usadas para crear perfiles falsos. Entonces, a lo mejor la de las piernas o generalmente lo que mencionaban en esta crónica de la revista Vice, de los labios con Botox o una mujer muy curvilínea o una imagen como genérica pero que es frecuente en perfiles falsos, ese es un indicador ahí como para tener cuidado, que no hay una foto de una persona que esté ahí como respaldando. Y también se pueden crear como dobles cuentas, incluso hay amigos que tienen dobles cuentas. Alfredo Atala es uno de ellos.
Yo soy una de ellas, yo debo decirlo. Yo tengo no sé cuántas cuentas, entre la cuenta institucional, la cuenta personal, la cuenta no sé cuántas.
Dinos cuántas tienes.
Tengo cuatro. Bueno, a ver, no son cuatro cuentas mías. La cuenta, evidentemente, de Medieros Puebla es una de las cuentas que yo también coadministro junto con el equipo de producción, ¿no? Luego, la cuenta de la licenciatura en comunicación de la Ibero, Lilia Vélez, que es la coordinadora, pero pues yo la creé cuando yo era coordinadora, la fuimos pasando y todavía ahí meto mano en la circulación de información. Tengo una cuenta, y aquí sí seguramente al rato me van a echar tomatazos un montón de gente, porque tengo dos cuentas personales, digamos. Una que es un poco más personal, privada de mi vida, claro, ándale, personal privada de mi Sofía y de mi familia, y otra personal, pues sí, más pública, en donde pongo más cosas. Entonces, pues sí, o sea, yo lo reconozco, yo misma lo tengo, y lo tengo con una lógica, porque hay ciertas cosas, pues, que solo quiero compartir con algunas personas de manera más reservada, y otras que no me importa compartir de manera más abierta. Pero, pues, evidentemente, sí, pues, tú creas tu cuenta y tú pones tu fecha de nacimiento y puedes tener 11 años y poner que naciste hace 20. ¿Y qué?
Claro.
Facebook directamente no te lo detecta.
Y quizás habría que, digo, Facebook ha tomado ciertas medidas al respecto, pero han habido filtros de para modificar la privacidad, ¿no? Si tú quieres que yo solamente vea una parte de tu perfil, si no quieres que vea todas tus fotos o determinadas fotos, lo puedes configurar. Pero a mucha gente le da flojera. Entonces,
y mucha gente no lo sabe.
También.
Mucha gente no lo sabe.
Ahí sale mi foto. Salgo yo, así como Claudia tiene muchas cuentas, no sabe manejar Facebook, aquí estoy yo.
Entonces, pues la lógica ha sido difícil porque para empezar hay homónimos, ¿no? Entonces hay mucha gente que se puede llamar Luis García. Entonces pueden sacar 25,000 cuentas con ese nombre. O hay gente que tiene dobles cuentas o triples o muchas más. Entonces ha sido difícil para esta red social pues modificar la seguridad para que no se puedan crear perfiles falsos que hagan lo que hizo Luis Chaparro con la revista Vice. Y también algo curioso, por ejemplo, ya para terminar y como para cambiarle un poquito el tono, es que hay dos páginas de candidatos y un candiperro.
Ay, sí.
No sé si ya supieron, pero en Jalapa hay una página de un candidato que se llama Morris y que ya ha duplicado la cantidad de amigos de muchos políticos en los últimos días. Y en Puebla surgió también la página de la candidata Maya, que eso también me parece como digno de analizar porque es como una manifestación ya chusca. Claro,
yo tengo a mi perro Fidel, que es el candidato de la perrada, vino a la mordida, que viene del 2009, que hoy lo voy a subir porque parece muy novedoso, pero ya, a ver, ya hay un antecedente que es 2009 en Guadalajara, pero ahora con esta viralidad está circulando con mucha mayor rapidez.
Y hay otro antecedente en San Luis Potosí con un burro, que recibió 5,000 votos.
Así es.
Entonces, pues ahí habría que ver... hacer un análisis un poco más exhaustivo también, porque estas manifestaciones pues ya son chuscas porque no se puede hacer otra cosa, ¿no?
Pues es que este pueblo es mejor reír que llorar. Entonces está tan mal la situación, yo te soy sincera, o sea, yo me sumaría a lo chusco, porque evidentemente aquí, ¿qué opciones tenemos? Y ya no solo en la ciudad de Puebla o en Jalapa, o sea, las opciones políticas en realidad en este país no son opciones, es pan con lo mismo y a un nivel en donde la credibilidad de la clase política es risible, con casos como Granier, Marina aquí, Ulises en Oaxaca, todos impunes, todos en la calle, libres como si nada, con sus grandes fortunas, burlándose de la gente en nuestra cara. Entonces, pues sí, yo también ahí votaría por la candidata, o sea, fácil.
Pues ahí les dejamos eso para la reflexión, para ver si quieren votar por la candidata Maya, que ya tiene una página en Facebook, búsquenla y denle me gusta.
Bueno, yo diría para el tintero, para las cosas que vienen, que no olvidemos que en este 7 de junio, hoy Carmen Aristegui transmitió desde el Museo de la Memoria y la Tolerancia en el Distrito Federal, porque tenemos que ir a esta exposición maravillosa, no nos callarán las batallas por la libertad de expresión, no tenemos nada que celebrar en este día que, como bien dijo Claudia al inicio, es el Día Mundial de la Libertad de Expresión, pero creo que este ejercicio de memoria hay que retomarlo. Y de una vez les digo que yo quisiera proponerle a la mesa de producción que para el próximo lunes tenemos que hablar de este escándalo de la agencia de Estados Unidos que tiene acceso a los contenidos de usuarios en internet y que, bueno, aquí están las especialistas, a ver si Gaby Pinto nos quiere acompañar para esa emisión. ¿Cómo ves, Klaus?
Yo creo que sí, me parece que sí, se vincula además con todo lo que estamos hablando ahorita, o sea, nuestra información en realidad no es nuestra, todo lo que está en el ciberespacio está al dominio y el control de las grandes autoridades y sobre todo de las autoridades de vigilancia. Lo que pasa es que, bueno, lo que tú, yo o cualquiera de nosotros podamos poner o hacer en realidad es de total intrascendencia, pero habrá que ver, y sí es algo que ha estado llamando la atención muchísimo.
Así es.
El Big Brother,
pues
así
sí.
Es. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por escucharnos, Ana, muchas gracias. Gaby, como todos los viernes, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a nuestro equipo de producción y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos, nos escuchamos el lunes.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.